GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Una nueva semana, un nuevo viaje del GPS Internacional comienza y, como siempre, tenemos temas destacados en el continente y en el mundo para compartir con ustedes. Hablaremos de Colombia, cómo está la coyuntura política a pocos meses del comienzo de la campaña electoral, qué pasa con la candidatura de la derecha, quién será la continuidad de Iván Duque, se trataría de Zuluaga, el nuevo candidato del uribismo, cuál va a ser su perfil, qué pasa también con la izquierda, los sectores progresistas de Colombia, que encabeza Gustavo Petro, que de acuerdo a las encuestas sería el favorito para ganar la presidencia de ese país. Con Javier Calderón, analista, estaremos hablando de este tema. También hubo reunión del Parlasur al inicio de la semana en Montevideo, Uruguay. Varios temas marcaron la agenda de este organismo de integración regional. La última reunión del año, la próxima será en marzo, otra vez en Montevideo, en un formato semipresencial, como se viene realizando. Algunos legisladores llegan a la capital uruguaya, otros participan vía Zoom. Vamos a hablar con la representante argentina, Julia Perier, porque, vean ustedes, hay una importante denuncia que ha hecho la bancada progresista del Parlasur respecto a de qué manera se está criminalizando la lucha por la tierra. Se pretende desalojar a 700.000 personas campesinas del interior paraguayo. ¿De qué se trata esto? Bueno, con la representante del Parlasur, Julia Perier, estaremos analizando esto. Y venimos hacia Uruguay porque ustedes saben, la instalación de la planta de celulosa UPM ha sido uno de los temas que ha dominado la agenda política y económica del Uruguay en los últimos años. Y hay un movimiento que ha salido a denunciar el contrato que tiene el Estado uruguayo con la empresa UPM. Este movimiento se llama MOBUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable. Víctor Bacheta es uno de sus referentes. Ya ha publicado un libro que se llamó La Entrega, y en este caso publica otro, se llama El Pacto Colonial. ¿Por qué este movimiento denuncia el acuerdo entre UPM y el Estado uruguayo? Bueno, vamos a conocerlo en este programa, en este viaje del GPS Internacional, que comienza así. Vamos a hablar de la región en este bloque y de lo que está pasando en Paraguay. Vean ustedes, el latifundio de los Ojeros está desalojando violentamente a los indígenas de sus tierras ancestrales y a campesinos en Paraguay. Esto lo dijo a nuestra agencia Sputnik desde México, desde la reunión del Grupo de Puebla, el expresidente Fernando Lugo. Hoy el latifundio de la patria Ojeras se extiende hasta la tierra de los campesinos e indígenas. Los desaloja, les queman sus chozas y sus cementerios. Es lo grave, afirmaba Fernando Lugo. Miren lo que pasó. El 2 de noviembre, distintos líderes campesinos denunciaron que Paraguay está criminalizando la lucha por la tierra y pretende desalojar a 700.000 personas. El 30 de septiembre, el presidente Mario Abdo Benítez promulgó en menos de 24 horas una ley que define como delito la ocupación ilegal de tierras privadas. La bancada progresista del Parlasur se expresó sobre este asunto. Y vamos a hablar de esto con la parlamentaria Julia Perier. Julia, ¿cómo se analiza esta situación en Paraguay y cómo ha reaccionado la bancada progresista del Parlasur al respecto?
Hola, Fabián, ¿cómo estás? Mira, lo manifestaste con mucha claridad vos en tu apertura, ¿no? Nosotros condenamos, denunciamos y vamos a seguir denunciando esta violencia que comete el gobierno paraguayo a través de las fuerzas policiales en estos desalojos violentos de comunidades indígenas y campesinas, ¿no? Violatoria, además de cualquier elemental derecho humano. No se puede pensar hoy que desalojen así como así. En los últimos días han desalojado más de 3.000 personas que viven en estas comunidades indígenas, campesinas, ¿no? Que además viven hace mucho tiempo, viven allí, trabajan allí, aran la tierra allí, viven de lo que producen en ese lugar, ¿no? Es una barbaridad lo que están haciendo para proteger probablemente a latifundistas de la región, ¿no? Acompañando quizás a lo que significa que estas tierras son usurpadas por estos latifundistas, ¿no? Que, bueno, eso se veía mucho en la época de la dictadura de Stroessner, Fabián, y vemos que hoy vuelven a suceder este tipo de cosas, y la verdad es que no podemos dejar pasar, ¿no? Vamos a seguir condenando, la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur ha tenido una reunión la semana pasada con la Comisión de Derechos Humanos de la UNESCO allí en Buenos Aires, y bueno, se ha manifestado duramente en contra de este proceder de las fuerzas policiales y las fuerzas militares de Paraguay. La Comisión de Derechos Humanos va a estar en Paraguay en breve, no sé, no tengo aún la fecha, pero vamos a seguir, la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur, estoy diciendo, pero vamos a seguir atentos a este tema y vamos a seguir ocupados con este tema, porque es de una gravedad institucional que no podemos permitir, ¿no? Recordamos esto de lo que fue la dictadura stroessnerista, ¿no? Que desalojaba comunidades indígenas como nada, y esto significa verdaderamente un retroceso en los derechos de las comunidades indígenas, de los campesinos, de los ciudadanos paraguayos, en detrimento de su propia subsistencia, ¿no?
Ahora, Julia, ¿esto es exclusivamente un tema de Paraguay o atañe a los países del Mercosur? Por ejemplo, ¿qué pasa con las poblaciones indígenas de Brasil y Argentina ante el avance del agronegocio?
Exactamente, está bueno eso, ¿no? Relacionar qué es lo que pasa con el avance del agronegocio en el resto de los países. Ni la Argentina ni el Brasil escapan a esta situación. El tema de Paraguay, la gravedad del tema este es por, bueno, la cantidad y por la gravedad, ¿no?, de cómo suceden estos hechos. No son menores los hechos de Brasil y de la Argentina tampoco, ¿no? En mi propia provincia, en Misiones, hay momentos en que tenemos que estar alertas por denuncias de ocupaciones ilegales de tierra por parte de quienes no son sus dueños, o el desalojo de algunas comunidades aborígenes también, ¿no? Un poco más pequeñas, pero sí graves también, como lo que sucede hoy en Paraguay, ¿no? Es cierto y es atinado lo que estás consultando, Fabián.
¿Los gobiernos cómo reaccionan a esto? ¿Han tomado medidas? ¿Hay diferencias, por ejemplo, en lo que se puede advertir de lo que hace Argentina, el gobierno de Alberto Fernández y el Brasil de Bolsonaro? ¿Es una cuestión también de modelos de desarrollo, Julia?
Y sin duda que son modelos de desarrollo, ¿no? Nuestra región se ha venido desarrollándose, con el agronegocio en toda nuestra región. Ninguno de los países escapa a esto, ¿no? Y acá tampoco podemos escapar a la situación de lo que significan las fumigaciones. También en estos lugares, en lugares prohibidos, se siguen fumigando y se siguen condenando a los pueblos que viven cerca de las plantaciones, en este caso de soja, se siguen condenando a terribles fumigaciones. También tiene que ver con lo que significa este avasallamiento del agronegocio sobre las tierras de productores, de pequeños productores, de campesinos y de indígenas, ¿no? Y las respuestas de los gobiernos son variadas, la verdad, son variadas. Argentina tiene una respuesta y las provincias de Argentina también tienen diferentes respuestas. En el caso de Brasil, bueno, estamos viendo todo el tiempo lo que está sucediendo, y bueno, y ahora lo que nos ocupa, que es también Paraguay, ¿no?
¿Cuáles son las perspectivas a futuro? ¿Se puede pensar en la regulación de esta problemática a nivel Mercosur? ¿Puede ayudar en esto el Parlasur?
Mira, nosotros estamos, por lo menos desde nuestra posición, los que integramos la bancada progresista, siempre estamos atentos y alertas a todas estas situaciones, ¿no? Situaciones de violación de los derechos humanos muy graves. Y tratamos de aportar y de condenar y de denunciar desde nuestro lugar, que es el lugar de parlamentarios, el lugar legislativo del Mercosur, denunciar estos casos, ¿no? Bueno, las resoluciones que dan, y son resoluciones que tienen que dar los ejecutivos, y que nosotros vamos a estar muy atentos de que sean resoluciones que favorezcan a los pueblos, ¿no? No que los sigan maltratando. Ese es un poco el sentido de esto, y ese es un poco de lo que nosotros nos tenemos que ocupar y nos estamos ocupando desde el Parlasur, ¿no?
Iba a consultarte porque, bueno, de hecho se cerró el año del Parlasur de alguna manera en esta sesión de diciembre. ¿Cómo ha sido el balance y cómo se proyecta el próximo año?
Mira, la verdad es que a pesar de la pandemia y de todo lo que significó esta situación vivida por el mundo entero, Nosotros del Parlasur, tanto el año pasado como este, hemos trabajado fuertemente. En la última sesión, bueno, lo dijimos, lo que significó el Observatorio de la Democracia que tiene este Parlasur, que ha trabajado en todas las elecciones de los países de Latinoamérica, incluso ha tenido una participación muy importante, hemos tenido en lo que fue el proceso de volver a la democracia en Bolivia, ¿no? Bueno, todo eso es una reivindicación plena del trabajo de los compañeros, de las compañeras y de los integrantes del Parlasur. La verdad es que a pesar de las dificultades que hemos tenido, en el caso de Argentina, sabés que hemos tenido momentos en que no hemos recibido ningún tipo de aporte, no hemos recibido ningún tipo de salario. Sin embargo, nuestro trabajo ha sido intenso en todo momento. Nosotros, la síntesis que hacemos de estos años ha sido muy positiva, ¿no? Y lo que nos queda por delante es tratar de instalar en la población la necesidad de tener un parlamento como el Parlamento del Mercosur, un Parlasur que es la voz de los pueblos, que es el lugar donde cada uno de los pueblos se pueden manifestar, porque los parlamentarios de cada uno de los países son tanto del oficialismo como de la oposición, ¿no? De todos los países, ¿no? Y aquí en este Parlasur nosotros hemos manifestado nuestras posturas fuertemente y lo vamos a seguir haciendo. Creo que lo que nos queda por delante es un trabajo de seguir instalando en la población que el Parlasur es necesario y que es importante conservarlo, que es importante tener en cuenta su existencia y por todo lo que hemos hecho, ¿no? Por todo el trabajo que hemos realizado en este tiempo, ¿no?
Julia, hay algunos temas pendientes que tienen que ver hasta con el funcionamiento del Mercosur, y lo toco porque lo hemos hablado aquí en este programa de GPS, que pasa por la situación de algunos parlamentarios que continúan con su mandato de forma bastante irregular. Un caso notorio es el representante argentino Fabián Rodríguez Simón, que de hecho la Comisión de Asuntos Internos viene analizando su eventual desafuero como parlamentario al tiempo que la justicia uruguaya analiza su situación y su eventual extradición a Argentina. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo ven los progresistas de Argentina?
Bueno, hubieron posturas fuertes con respecto a la presencia de Rodríguez Simón en la sesión, en el plenario. Yo lo manifesté, ¿no? Que me parecía una vergüenza que aparezca de manera virtual, porque tampoco se anima a aparecer de manera presencial. Alguien al que le han dicho que de ningún modo es un refugiado político, le han denegado esta posibilidad que él ha solicitado de ser un refugiado político, ¿no? No tiene ningún tipo de posibilidad de que sea aceptado como tal. Te dice quién fue una perseguida política y quién ha tenido esta consideración de haber sido refugiada política, ¿no? Sin embargo, sigue presentándose a los plenarios, sigue presentándose a las sesiones, y nosotros creemos que hay una dilación de esta situación que no le hace bien al Parlamento, que no le hace bien a la democracia, ¿no? Yo creo que hay una situación que se debería resolver, que no se está resolviendo, que desde mi punto de vista, bueno, no sé por cuál será el motivo por el que no se resuelve esto, pero nosotros esperamos que en breve se pueda. Porque además, fíjate que nosotros, cuando el caso famoso de José López, ¿no? Este parlamentario que fue televisado tirando unos bolsos en un convento, unos bolsos que después vimos que era dinero, fuimos nosotros los primeros que pedimos su expulsión, ¿no? No esperamos ni un solo minuto. Incluso los diputados tanto del radicalismo y del PRO decían, no, pero él se tiene que defender y no sé qué historia. Y no, nosotros dijimos, no, hay que expulsarlo porque no puede tener el Parlasur un elemento como ese. Y sin embargo, ¿qué pasa hoy con alguien como Rodríguez Simón, que es un prófugo de la justicia argentina? Todos los dirigentes de la Argentina, incluso su propio jefe, que es Mauricio Macri, a quien él asesoraba con todos los temas legales, su propio jefe está presentándose ante la justicia y él no se presenta. Entonces, es un prófugo de la justicia, es alguien que debería presentarse a la justicia y que no lo está haciendo. Y nosotros vamos a seguir denunciando esta situación.
Julia Perie, gracias por estar en GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Un abrazo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
América Latina está sufriendo una enfermedad tan dañina como el COVID-19 y es el de la polarización ideológica. Esto lo dijo a nuestra agencia Sputnik el expresidente colombiano Ernesto Samper, que agregó además que la grieta se está profundizando. Estamos viviendo en América Latina un virus igual de peligroso que el COVID, que es el de la polarización ideológica, a través de la cual los sectores de derecha están preparando convertir la política a través de las redes, las noticias falsas y la complicidad de los grandes medios de comunicación. Esto decía Samper hablando con la agencia Sputnik en el marco de la cumbre del Grupo de Puebla que se celebró en México. Vamos a hablar de lo que está pasando en Colombia a meses de lo que va a ser la campaña electoral. Vamos a recibir con mucho gusto al investigador colombiano Javier Calderón. Javier, ¿cómo viene la campaña electoral, la coyuntura política del país? Aparecen por ahí nuevas candidaturas para la derecha, como la candidatura del Zuluaga. ¿Qué hay con eso?
Fabián, bueno, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar en tu programa. Mira, la campaña electoral comenzó muy temprano, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Recién en mayo serán las elecciones presidenciales, pero desde ya empezó el debate, la organización de coaliciones en los distintos segmentos políticos, y hay una tensión bastante grande desde ya para lo que va a ser el debate político en los próximos 6 meses. Va a ser muy fuerte, muy profundo, la extrema derecha y pues el continuismo del uribismo están tratando de reorganizar su espacio político en medio de una crisis económica muy grande, en medio de una crisis del propio uribismo que está en su peor momento, así lo indican las encuestas. Hoy conocimos la encuesta en Invamer Gallup y sigue en el fondo la credibilidad del presidente Duque y la credibilidad de ese espacio político. Y a eso, o por eso se debe la designación de Zuluaga como candidato del uribismo. Zuluaga es un neoliberal que ya se presentó en nombre de este segmento político en las elecciones en el 2014, perdió frente a Juan Manuel Santos, es un hombre muy cercano al uribismo y tiene, digamos, un estilo que le permite negociar con los otros sectores de la derecha, que pues creo que es el propósito. Uribe esta vez sabe que no puede ganar como lo ha hecho en otras ocasiones, con su figura, con un voto propio, y va a tratar de configurar una coalición de derechas que parezca moderada, ¿no? Pero que en realidad pues, va a ser la que represente el continuismo. Ahí estaría Zuluaga, segmentos del Partido Conservador, o sea, un poco la misma coalición que hoy está respaldando al presidente Duque, el Partido Cambio Radical, a través de exalcaldes, un exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, el otro exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el exalcalde de Barranquilla, Alex Char, que además pues, es dueño de un equipo de fútbol, un multimillonario. Bueno, están ahí tratando de organizar una oferta política bastante fuerte, sobre todo en la maquinaria, con mucho dinero, con muchos recursos, para tratar de impedir que los sectores progresistas lleguen al gobierno como se perfila hoy. Si las elecciones fueran hoy, el ganador sería Gustavo Petro, lo dicen las encuestas, lo dice pues la calle, un poco hay una sensación, pero ante esta posibilidad la derecha está empezando de vuelta a plantear el miedo, ¿no? Diciéndole a la ciudadanía que lo que viene es el castrochavismo, que lo que viene es el comunismo. Uribe utilizó la semana pasada la idea de neocomunismo, etcétera, pero bueno, se viene, como dice muy bien Ernesto Samper, una campaña muy feroz desde estos sectores de la extrema derecha para impedir que haya un cambio político. Bueno, ese es el escenario hoy, así como para que empecemos la conversación.
Claro, Colombia Humana es el grupo que lleva a Petro. ¿Qué podemos conocer de él, de su propuesta y las perspectivas electorales de la izquierda colombiana? ¿Podrá ir en clima de unidad a la elección?
Bueno, desde hace unos meses las distintas facciones de la izquierda, del progresismo y algunos movimientos sociales, un sector del liberalismo más socialdemócrata, se juntaron en un espacio que se llama Pacto Histórico. El Pacto Histórico es una suerte de propuesta de frente amplio de diversas fuerzas y movimientos sociales para no solamente participar en las elecciones, sino como alternativa política para una sociedad bastante golpeada en lo económico, bastante golpeada por la violencia, pero también descreída de la política, ¿no? Muy antipolítica después de tantos años de corrupción, de tantos años de malos manejos desde el gobierno. Entonces, el Pacto Histórico se ha organizado y se está presentando ante la sociedad como una alternativa no solamente electoral, sino como de transformación de la política, algo que pues ha resultado muy positivo. Allí está el Polo Democrático Alternativo, está la Unión Patriótica, están, bueno, como te decía, muchos movimientos sociales y la Colombia Humana, que la Colombia Humana es un espacio muy transversal que ha venido convocando el candidato presidencial Gustavo Petro, que es un ex integrante de la guerrilla del M-19 que entró a la vida democrática en 1991, hizo un acuerdo de paz con el gobierno, ha sido congresista mucho tiempo, alcalde de Bogotá, y que, bueno, dentro de sus decálogo, digamos, de propuestas, tiene primero una transformación de la matriz productiva del país con dos sentidos. Uno, con un sentido de superación del neoliberalismo, y otro con un sentido ambiental, ¿no? Hay una, en Colombia la matriz productiva está centrada en el extractivismo y en el extractivismo que causa pues, una fuerte contaminación ambiental. Colombia exporta petróleo, carbón y hace minería a cielo abierto. Con ello están destruyendo buena parte del medio ambiente. Entonces, ese es el núcleo central de su propuesta, transformar la economía y construir un Estado de derechos, ¿no? Más allá de un Estado de derechos, de restitución de derechos. Eso significa desprivatizar la educación, volverla a su sentido público, estatal, la salud, que está totalmente privatizada, las pensiones, digamos, una serie de transformaciones que restituyan derechos a una sociedad, pues como te digo, empobrecida y bastante golpeada después de 40 años de neoliberalismo. Bueno, esa es básicamente la propuesta que viene ya en el 2018 recogiendo buenos frutos. Como ustedes saben, Gustavo Petro pasó a la segunda vuelta electoral en el 2018 y estuvo a 6-7 puntos de Iván Duque en el balotaje. Esta vez, luego del fracaso del gobierno de Duque, bueno, se espera que la Colombia Humana tenga una oportunidad cierta de llegar a la Casa de Nariño y empezar estas transformaciones, que seguramente no serán sencillas, como ya lo hemos venido viendo en otros países, en Perú, donde pues, se tendrán que sufrir otros obstáculos distintos al de llegar a la presidencia, pero bueno, yo creo que para no entrar en esas honduras todavía hay que esperar a que se dé la campaña y que llegue Petro a la presidencia. Esta es la propuesta, digamos, progresista que viene agitándose ya desde hace unas semanas en las ciudades. Gustavo Petro está haciendo una campaña de calle, organizando mítines bastante multitudinarios en todas las ciudades del país. Él lo que ha planteado es que para poderle ganar a la derecha colombiana tiene que generar una especie de campaña épica y que emocione a la ciudadanía y que rompa con el escepticismo de la clase política tradicional.
¿Qué pasa con la gestión de Iván Duque, ¿no? La marca que ha dejado el actual presidente colombiano, si tenemos que hacer un balance en estos años, ¿cuál será su legado en temas sensibles para Colombia? Por ejemplo, el tema de la paz, ¿no? Y de la violencia. ¿Qué pasa con cuál es la marca registrada de Duque en ese sentido?
Yo diría que Duque no deja ningún legado positivo. Yo creo que su marca es de un gobierno errático, con problemas muy graves de impericia para la gestión, que pues lastimosamente viene afectando a la sociedad en su conjunto. Duque realmente no pareciera, 4 años después de estar en la casa de gobierno, que no tenía ningún tipo de experiencia y capacidad para enfrentar pues, el desafío de gobernar un país. Entonces, eso sería lo primero que yo debería decir, que no se ve ningún legado positivo. Más bien legados negativos, ¿no? Yo creo que él trató, junto con su partido uribista, de destruir el acuerdo de paz. No lo logró. Duque no logró destruir el acuerdo de paz. Se encontró tres fuerzas poderosas que lo impidieron: la comunidad internacional, las Naciones Unidas, CELAC, incluso en este último tramo, el gobierno de Biden, la Unión Europea, se configuraron como un escenario de soporte para el acuerdo de paz que impidió que el gobierno colombiano terminara destruyendo ese intento profundo de paz, ¿no? También encontró un movimiento social cansado de la guerra y movilizado en contra de las políticas de Duque, que dentro de ellas la propuesta de acabar el proceso de paz, y encontró también una resistencia muy grande en algunas instituciones, que decir que la Corte Constitucional, un sector del Poder Judicial, un sector del Congreso, no tenía la misma idea de Duque de hacer trizas el acuerdo de paz y jugaron un rol institucional de defensa del acuerdo. 4 años después, él está tratando de subirse en el tren de la paz. Dijo Santos hace una semana que se estaba subiendo el tren de la paz para tratar de demostrar algún resultado positivo en su gestión. Pero en realidad, pues no, fue tan dramático su gestión que uno de sus propósitos, que era acabar la paz, pues no lo logró, por fortuna, pues para la sociedad colombiana. Después, yo creo que el otro asunto, digamos, negativo, es la salida económica que le dio a la pandemia. Duque pretendió resolver la situación de crisis de la pandemia con más neoliberalismo, y pues lo que hizo fue generar una situación de empobrecimiento de la sociedad sin precedentes. Creo que volvimos casi que 3 o 4 décadas atrás. Muy difícil para muchos sectores. No entregó ayudas suficientes, ¿no? Están entregando $20 a 1,5 millones de personas, luego subieron a 2 millones de personas a $30, pero esto pues obviamente no resuelve el problema de fondo. Es que no hay empleo y que la matriz productiva es insuficiente para generar igualdad. Colombia es uno de los países más desiguales del continente, el segundo después de Haití, y eso da cuenta de lo que viene ocurriendo y pues de la situación que está viviendo una mayoría social que creo que ahí está cansada y además está supremamente empobrecida, además de estar recibiendo los efectos globales de la crisis y de la pandemia con el aumento de los alimentos. Este año la inflación de alimentos en Colombia va a ser del 17% aproximadamente y el aumento del salario es 3% en promedio anual. Entonces, los sectores más pobres están resintiendo pues este alza de alimentos de una manera pues brutal. Entonces, él intentó generar una suerte de salida neoliberal a la crisis, casi que sálvese quien pueda, ¿no? Muy al estilo Bolsonaro trumpista, y lo que generó fue una dramática crisis económica que afectó incluso a otros sectores que venían funcionando más o menos, como el turismo y otros segmentos de la economía. Entonces, bueno, lo de Duque realmente es catastrófico. El aumento de la corrupción, el uribismo avanzó en la toma de algunas instituciones de control como la Procuraduría, la Contraloría, que después vamos a sentir y son los desafíos de un nuevo gobierno, es tratar de desuribizar el Estado, romper con esa inercia de la guerra y de la corrupción que viene pues preñada por ese modelo y por esa ideología y por ese pensamiento uribista que ha gobernado durante casi ya 2 décadas. Entonces, bueno, esa es la situación. Duque, pues no lo digo yo solamente, y creo que hay muchas voces en Colombia que de distintos segmentos y pensamientos que confluyen en esta idea de que es un gobierno fallido, que hizo mucho daño a la sociedad colombiana.
¿Qué pasa, por ejemplo, con el asesinato de activistas sociales, que es un mal con el cual los colombianos conviven? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno ahí? ¿Qué desafío hay ahí?
Mira, la principal responsabilidad del gobierno es que con su narrativa antiacuerdo de paz, contraria a los movimientos sociales, contraria a los movimientos populares, lo que generó fue un clima favorable para que grupos parapoliciales, paramilitares que estaban activados desde antes desde hace décadas en Colombia, pues se activaran y tomaran como en sus manos esta idea de la venganza en contra de, por ejemplo, de excombatientes. Van 300 excombatientes asesinados y el asesinato de líderes sociales que estaban defendiendo el acuerdo de paz y estaban tratando de implementar, digamos, algunos de los aspectos centrales, que fundamentalmente la reforma agraria y la sustitución de cultivos de uso ilícito. Hoy la paz en Colombia, no da tiempo para explicar, pero la paz de Colombia pasa por la transformación del campo colombiano. Eso está incluido en el acuerdo de paz y eso lo entiende hoy ya la mayoría de la sociedad colombiana, pero bueno, desde el gobierno, desde los sectores que sostienen a Duque, se permitió, se incentivó a que estos grupos paramilitares pues salieran a cometer estos crímenes. En total impunidad, hoy cerca del 87-88% de los asesinatos de líderes y excombatientes están en la total impunidad. En las movilizaciones que hubo este año, en el paro nacional, en lo que se conoció como el estallido social, hubo cerca de 80 jóvenes desaparecidos, desaparecidas, hubo más de 63 asesinatos. Ante la mirada atónita del mundo, las Naciones Unidas se pronunciaron, todo el mundo se pronunció, pero al día de hoy el comandante de la policía no ha salido, no hay detenidos por los asesinatos, no hay responsabilidades por las desapariciones. Eso es un mensaje desde el gobierno de respaldo a la comisión de estos delitos. Y eso me parece que es lo que ha generado un clima de permisividad para la reproducción de esta violencia. Ellos trataron por esa vía de incentivar la reactivación de la guerra, o sea, asesinando líderes sociales, asesinando excombatientes, con la idea de que otras personas o los mismos excombatientes retomaran a las armas y se volviera la dinámica de la guerra. Eso no ha ocurrido. Cerca del 95% de los excombatientes que firmaron el acuerdo de paz en el 2016 están dentro del acuerdo, se mantienen en el acuerdo y no han retomado las armas. Y eso también es un factor que ayudó a la derrota de esa posición del uribismo y, por supuesto, es también otra cara de la moneda de lo que está ocurriendo. Y es que hay una mayoría social que está cansada de la guerra, incluyendo sectores que estuvieron en la guerra, como estos sectores que firmaron el acuerdo de paz, que no pretenden volver a la confrontación armada. Más bien, voces ayer, esta semana, hace unos 2-3 días, el ELN ratificó que con cualquier gobierno que salga elegido el próximo año se va a sentar a negociar. O sea, hay un ambiente social de paz y el gobierno también perdió ahí. No logró imponer el ambiente de guerra que pretendía, aunque le ha costado la vida a 1000 personas, defensoras, defensores de derechos humanos y líderes, y a 300 combatientes.
Javier Calderón, como siempre, gracias por tu análisis en GPS.
Bueno, muchas gracias, Fabián.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Hablemos de un tema que ha marcado la agenda durante buena parte de los últimos años en el Uruguay, en la región. La empresa finlandesa UPM está construyendo en Uruguay una segunda planta de celulosa. El Pacto Colonial UPM Uruguay se titula el libro de Víctor Bacheta, editado por MOVUS, el Movimiento por un Uruguay Sustentable. Víctor es periodista y editor uruguayo. Desde 1968 ha trabajado en medios de prensa y agencias informativas de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Cuba, entre otras, y se ha especializado en temas de política, medio ambiente, desarrollo y ciencia. Hace 2 años, Víctor también publicó un libro sobre UPM que recopila textos de varios autores llamado La Entrega. Aquella edición llegó a agotarse y en Uruguay hubo un cambio del signo político del gobierno nacional. Y vamos a hablar si esto tuvo que ver o no con la situación vinculada a esta millonaria inversión de la planta de UPM. Víctor Bacheta, bienvenido a GPS. Primero que nada, ¿Ha cambiado algo en el Uruguay, más allá del signo político vinculado al tema de la planta de celulosa, de UPM, y también a lo que es su mirada sobre esto?
Es un gusto estar aquí. Bueno, justamente ese es uno de los hechos de valoración significativos que para nosotros justificaron la salida de este nuevo libro. Tú debes recordar que el actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, siendo senador, en una interpelación que hizo a ministros del gobierno anterior, incluso calificó ese contrato, el contrato firmado con UPM en el año 2017, de una entrega. Agregó que si estaba en sus posibilidades, renegociaría ese contrato. Bueno, el hecho es que llegó al gobierno, ganó las elecciones de fines del 2019, y por una circunstancia extraordinaria que ninguno de nosotros pudo haber previsto, que fue el desencadenamiento de esta pandemia, encontramos con otros ciudadanos, con otros colegas, una cláusula en ese contrato, en ese mismo contrato, la cláusula número 7, que habilita a, frente a una circunstancia extraordinaria de las características de una epidemia, lo dice explícitamente el contrato, se justifica por los impactos, las consecuencias que tiene sobre la economía y sobre el conjunto del país, hacer una, decretar una suspensión, que la puede decretar unilateralmente cualquiera de las partes, sin riesgo, sin consecuencia alguna, y poner a rediscusión los términos de ese contrato al término de esa situación extraordinaria. Con otros ciudadanos, justamente invocando esa cláusula, le pedimos al presidente de la República que recurriera a esa disposición. Había un plazo de 30 días desde la declaración de la emergencia sanitaria para ponerla en práctica, pero el actual presidente no estuvo dispuesto a hacerlo. Es más, es decir, un poco después, si no me equivoco, el 15 de abril de 2020, el gobierno actual anunció un memorándum de entendimiento que reafirmaba absolutamente, no solo reafirmaba los términos del contrato anterior, sino que además agregó nuevas cláusulas que desde nuestro punto de vista hicieron nuevas concesiones a la empresa UPM, y la empresa además obtuvo mayores salvaguardas aún para sus intereses, incluyendo una disposición que la habilita bajo su exclusiva conveniencia a retirarse del proyecto en cualquier momento. Entonces, de hecho, esto significa que no hay una diferencia sustancial entre el gobierno anterior y el gobierno actual, a pesar del signo político, y esto es no solo en esta situación, sino en otras que podemos después conversar. De hecho, un pacto, un acuerdo multipartidario, es indiferente cuál de estos partidos mayoritarios, si está en el gobierno o en la oposición, pero es evidente que tienen un acuerdo sustancial con respecto a este contrato, al proyecto y sus consecuencias.
Y ahora aparece este concepto de pacto colonial, que es el título de este libro. ¿Por qué es un pacto colonial?
Bueno, ahí está. Es decir, nosotros ya cuando publicamos el primer libro, nosotros dijimos, afirmamos que este contrato significaba, iba a significar un antes y un después en la historia del Uruguay. Y la verdad que los hechos que han transcurrido posteriormente, en lugar de hacernos dudar de esta afirmación, más bien la han confirmado. O sea, ¿qué ocurre? Es decir, que cuando uno lee ese contrato, el contrato firmado el 7 de noviembre del 2017, 91 páginas donde se establecen las condiciones del mismo, uno se da cuenta que esto no es simplemente una inversión más, una inversión extranjera más, o una planta de celulosa más, porque más allá de la opinión que tengamos sobre eso, este contrato incluyó una serie de disposiciones, no solo concesiones económicas, sino además habilitando, es decir, modificando las condiciones, por ejemplo, de las evaluaciones de impacto ambiental, habilitando a la injerencia de la empresa en programas de educación pública del país, incidencia en las relaciones laborales. Y el hecho es que en todo este contexto, las actividades de la empresa UPM, sobre todo a través de la llamada Fundación UPM, adquieren una dimensión completamente más allá, como decía, de un factor económico, una inversión, una planta industrial que tiene sus impactos, etc. Es decir, hay una injerencia en otras áreas que son áreas propias del Estado, y por eso nosotros lo calificamos ya de una relación de dependencia que tiene características o visos coloniales. Esa es la fundamentación.
¿Tendría el actual gobierno uruguayo, esta coalición de partidos de Uruguay, las herramientas para denunciar y de alguna manera modificar o cambiar definitivamente el contrato con UPM? ¿Usted cree que es así?
Bueno, yo creo que a esta altura, evidentemente, este contrato con UPM ya es inmodificable. Surgió imprevistamente, como decía, la circunstancia extraordinaria que pudo habilitar siquiera a una renegociación, siquiera a limar, digamos, los aspectos más urticantes o más cuestionables de ese contrato inicial. Esa oportunidad no se aprovechó, y en este momento, digamos, sostener que es posible alterar ese contrato nos parece simplemente imposible. O sea, ahora, esto es muy grave, porque además, relacionado con la pregunta que tú me hacías antes, aquí esto es consecuencia de un entramado, de una alteración gradual de las condiciones bajo las cuales Uruguay realiza estos acuerdos o estos contratos. Y esto es para nosotros consecuencia de que se viene desde años anteriores, y esto fue hecho también tanto por un gobierno como por otro, incluso con mayorías comunes o unanimidades parlamentarias, que son, por una parte, los tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones. Uruguay tiene 31 tratados de esta naturaleza firmados con otros países, incluso con potencias, que el sentido que tienen es darle unas salvaguardas especiales, muy especiales, justamente a las inversiones de capitales o a las empresas de esos otros países, porque difícilmente estaríamos en una situación de que Uruguay sea el país que va a invertir en el Reino Unido, que va a invertir en Estados Unidos, en Francia o en Alemania. Es inimaginable. Entonces, esos tratados se combinan con una ley nacional, que es la Ley de Protección y Promoción también de Inversiones, y con un instrumento que surge por decreto en el año 2008, que son los contratos de inversión. Los contratos de inversión no estaban en la Ley de Promoción y Protección de Inversiones Nacional, y fueron incorporados, y el hecho es que en la forma como se instrumentan, se convierten en lo que nosotros llamamos contratos ley, es decir, las condiciones que son establecidas en esos contratos pasan a ser superiores a la normativa y a las decisiones nacionales, y eso nosotros lo verificamos. Verificamos cómo cualquier cuestión que pueda alterar las condiciones establecidas en ese contrato prima absolutamente esas condiciones sobre la normativa nacional. Y esos contratos, entre otras cosas, además incluyen cláusulas de blindaje en el sentido de que establecen que Uruguay no podrá modificar su legislación en determinados aspectos que puedan alterar los términos de ese contrato, la rentabilidad que bajo esas condiciones se le concedió a esas empresas.
Víctor, el primer libro llegó a agotarse porque generó esa curiosidad por saber lo que allí se mencionaba. ¿Hay interés por parte de la ciudadanía en estos temas? ¿Cree que hay interés de que se hable de temas que a veces están como ocultos de la agenda periodística?
Yo personalmente no tengo dudas de eso, porque nosotros desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable, incluso con otras entidades, con otras organizaciones sociales, nosotros hemos recorrido prácticamente el país dando charlas y hablando de estos temas. En particular, por ejemplo, con Un Solo Uruguay, hicimos una serie de charlas en varios departamentos, en casi todos los departamentos del interior, y con un interés y con una atención sin duda importante. O sea, lo que ocurre con la prensa es un poco otra historia, porque la prensa en nuestro concepto está muy atada a los intereses económicos del gobierno y también de las empresas. Hace falta solo ver cuál es la pauta publicitaria en este momento de UPM en la televisión y en la radio para darse cuenta del peso que eso puede tener en los medios, y que se traduce en que los medios no se interesan por noticias o informaciones que puedan poner en cuestión esas pautas publicitarias, ¿no? Entonces, pero yo no tengo duda, e inclusive, bueno, ya con el anuncio de este nuevo libro, ya hemos tenido llamados de radios, vamos a hacer presentaciones también en el interior, aparte de la que hicimos ayer en Montevideo. Yo no tengo duda de la inquietud que hay en la población. Además, otro de los fenómenos que justificó la confección de este libro es un proceso que para nosotros no tiene precedentes, que es lo que ha ocurrido con el proyecto del Ferrocarril Central, que está directamente asociado al proyecto de la planta de celulosa. Porque, por una parte, bueno, ese proyecto fue diseñado por UPM, porque el proyecto lo hizo UPM. Uruguay se lo compró, le compró el diseño, le costó a Uruguay 5 millones de dólares el diseño. Pero ese proyecto, yo estoy convencido de que Uruguay, los técnicos uruguayos, el Ministerio de Transporte, no fiscalizaron el proyecto, no sé, hicieron fe de que si lo hizo UPM o una empresa finlandesa, que eso estaba bien hecho. Pero la circunstancia es, y en este nuevo gobierno eso se ha reconocido explícitamente, que ese proyecto tuvo carencias y errores formidables que han inclusive incrementado los costos que le van a significar a Uruguay esta obra, es decir, multiplicando las expropiaciones por 4 veces, duplicando los movimientos de tierra. Es decir, eso por una parte, pero acá hay otro aspecto que incide directamente sobre importantes sectores de la población, que es haber diseñado, elegido para ese proyecto, que es de un tren completamente diferente al que nosotros hemos conocido hasta hoy, tanto por las cargas, que tiene inclusive cargas peligrosas cuando lleva los productos químicos desde el puerto hasta Paso de los Toros, como por la velocidad, la frecuencia, que significa un impacto completamente distinto al que conocemos del tren que había hasta ahora, y que además se fue poblando, digamos. O sea, tú sabes que muchas estaciones de ferrocarril en el Uruguay han sido el origen de los pueblos en el interior, y que la edificación, el poblamiento, se ha dado en torno al ferrocarril. Pretender simplemente hacer pasar este nuevo tren por ese mismo trayecto, donde hay casas que están a 4 o 5 metros de las vías, y sin embargo este tren va a tener que ser completamente vallado a lo largo de todo el trayecto, justamente por las características que tiene. Tú sabes que hay pueblos, por ejemplo, donde el tren es paralelo a la calle principal del pueblo, lo divide al medio. Haber decidido hacer este proyecto manteniendo ese trazado generó una reacción natural en los vecinos, que empezaron a comprender cuáles eran las implicancias, las consecuencias de ese tren atravesando su barrio, sus hábitats. Y bueno, el hecho es que los vecinos, desde Montevideo hasta Durazno, pasando por Florida y Canelones, se movilizaron con respecto a esto. Primero tuvieron que conseguir información, porque también, es decir, siempre es un problema obtener la información apropiada, no se la habían dado claramente a los vecinos que podían ser afectados por el proyecto. Después, haciendo gestiones, hubo casos como en la ciudad de Florida y de Durazno, donde los vecinos inclusive contrataron un ingeniero para diseñar un proyecto alternativo que era simplemente hacer un bypass para que ese tren no pasara por las zonas pobladas, por las zonas urbanas, y como ocurre además en el resto de los países donde hay trenes de carga importantes que no pasan por el medio de la ciudad. Y además hay que decirlo también, esta gente que se inquietó por los impactos del tren, no es que estuvieran en contra de UPM o del proyecto de la planta de celulosa, lo que querían era simplemente preservar sus condiciones de vida en la zona donde estaban radicados, y digamos, impedir o evitar los impactos de ese tren. Bueno, no fueron escuchados nunca, inclusive recurrieron a un instrumento constitucional que nosotros tenemos, que son las iniciativas populares, que permiten presentar una norma, una propuesta de norma a nivel departamental, con el 15% de las firmas de los electores de la localidad. Si la Junta Departamental lo acepta, eso se convierte en norma, en ley. Si no lo acepta, eso es lo que establece la ley, se debe convocar a un plebiscito local para decidir si se acepta o no se acepta la norma. Bueno, los vecinos recogieron la firma, recogieron el 15% y las presentaron a las juntas departamentales de Durazno, de Florida, de Canelones. Esas firmas, antes de que la Junta Departamental comience a tratar la propuesta, deben ser validadas por la Corte Electoral. Entonces son enviadas a la Corte Electoral. Bueno, la Corte Electoral tomó una decisión insólita. Declaró que ese no era un tema de discusión de los gobiernos departamentales. Más allá de lo que se piense sobre eso, la Corte Electoral no tiene ninguna atribución para decir qué es lo que deben o no discutir los gobiernos departamentales. Eso no está establecido en ningún estatuto o norma sobre cómo debe actuar la Corte Electoral. Y esto fue otra manifestación, además de ese pacto que hablamos, porque lo votaron todos los representantes partidarios en la Corte Electoral, que son representantes del gobierno y de la oposición, salvo no lo votó el presidente de la Corte, que es neutral. Pero además de esa declaración, que podía haber quedado como una declaración, la Corte Electoral no validó las firmas, y entonces interrumpió, de hecho, el procedimiento. O sea, los dejó sin voz a los vecinos.
Víctor Bacheta, entonces, ¿próxima presentación del libro?
En Paysandú, el 16 de este mes.
Gracias, Víctor, como siempre, por estar en GPS.
Gracias a ustedes.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con lo que analizamos la semana anterior, recordemos que a partir de los cambios en el orden internacional relativos al fin de la bipolaridad de la estructura del sistema, así como la intensificación de las interacciones relativas a los flujos transnacionales, se advierte un aumento considerable de relaciones interdependientes en el sistema internacional. Y con respecto a ello, mencionamos la postura del académico Albert Hirschman, quien contradice el paradigma liberal transnacional alegando que no existe tal dependencia mutua en términos de interdependencia económica, en tanto que las relaciones interdependientes serían de carácter asimétrico. Y en relación a ello, el autor sostiene que la integración entre mercados nacionales determina la configuración de poder entre Estados, en tanto que el margen de maniobra resulta del poder económico de los mismos en la manipulación de las relaciones económicas. En este sentido, se puede visualizar la emergencia de nuevas lógicas en la configuración de poder en la actual sociedad internacional. Como advierte Hoffman, existen dos realidades que colisionan entre sí y que refieren a la pugna entre lo global y el concepto de soberanía. En tal sentido, el autor alega que la primera es el conjunto interestatal, en tanto las relaciones que existen entre las diferentes unidades actuando en la escena mundial en tanto detentoras de los poderes públicos y como expresión de voluntades y las aspiraciones de los individuos y los grupos que la componen. Y en segundo lugar, está la sociedad transnacional, que son las relaciones que se establecen a través de las fronteras de estas unidades entre los individuos y los grupos. Y en este marco, resulta importante atender la vinculación del poder económico con el político en el sistema, en el marco de la lógica del poder estructural. Y al respecto, según nos advierte Susan Strange, el concepto de poder en el sistema está definido como la capacidad de ejercer influencia en la configuración y determinación de las reglas de juego en la que los estados se relacionan entre sí, así como con las sociedades y las empresas. Según advierte Robert Shilpin, las actividades económicas globales necesariamente deberían ser reguladas mediante la coordinación de ciertas reglas o instituciones. Y al respecto, el autor alega que ante la apuesta hacia una economía mundial caracterizada por el libre mercado, resultará necesario la aceptación de reglas que reduzcan las asimetrías existentes. En tal sentido, los regímenes internacionales, en el marco de lo que Kyohei Ninai denominan como interdependencia compleja, entienden la cooperación internacional como la coordinación mutua de políticas entre Estados a partir de la cual se generarían beneficios mutuos. Sin embargo, en lo concerniente a un análisis crítico en relación a la noción del paradigma transnacional sobre la interdependencia compleja y el funcionamiento de los regímenes internacionales, se podría aseverar que en la práctica no existe un principio de reciprocidad e igualdad propuestos en el marco de un supuesto relacionamiento horizontal entre Estados. Al respecto, aquellos países con poder estructural en el sistema, con capacidad de influir en torno a los asuntos de seguridad, producción, finanzas y conocimientos, tendrían una posición bastante más ventajosa en los procesos de toma de decisión de los organismos de gobernanza. Bueno, sobre este asunto estaremos hablando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.